Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 12 en punto de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos a Tiempo de Juego, recuperamos el pulso deportivo en la antena de la cadena COPE. Ya saben que a esta hora todos los domingos arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, pero primero la información. Están hablando Sánchez y Casado y este es el sonido de Pedro Sánchez, ganador de las elecciones en el día de hoy. Escuchamos. Ferraz, balcón de la sede del PSOE.
Hemos enviado varios mensajes. Ha habido un mensaje que hemos enviado de lo que no queremos. No queremos la involución, no queremos la reacción, no queremos el retroceso, queremos un país que avance, que mire al futuro, que conquiste paz en estos momentos. A Europa y al mundo, de que se puede ganar a la reacción, al autoritarismo y a la involución con propuestas ciudadanas. Y el tercer mensaje que hemos enviado es que los españoles quieren claramente que el Partido Socialista Obrero Español gobierne y lidere el país durante los próximos 4 años.
Es el sonido en directo de la calle Ferraz, donde está nuestro compañero Ricardo Rodríguez, cubriendo esta jornada electoral histórica para el Partido Socialista. Ricardo, ¿qué apuntamos desde allí? Hay centenares de personas en la calle, ¿no?
Sí, centenares de militantes concentrados que le han dejado muy claro a Pedro Sánchez por dónde tiene que ir. Porque los gritos que ha clamado la militancia socialista ha sido con Rivera no, y sin embargo, sí se puede, han gritado el lema de Podemos, sí se puede, o sea, ha quedado bastante claro, ha respondido Pedro Sánchez a la militancia, cuál es, que parece que podría hacerles caso y por dónde discurrir lo que pueden ser futuras alianzas y futuros pactos.
El próximo gobierno socialista iban a ser avanzar en justicia social, es decir, acabar.
Está hablando Sánchez en la calle Ferraz y está hablando Rivera en la sede de Ciudadanos, donde está Marta Ruiz. Hola Marta, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues en estos momentos le resulta difícil a Rivera dar sus primeras palabras entre las decenas de militantes, de concejales, de diputados que están a las puertas de esta sede de la calle Alcalá. Lo primero que ha dicho Rivera es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas, o sea que ya está descartando totalmente un posible pacto entre Ciudadanos y el PSOE. Se está postulando Rivera como un proyecto ganador de futuro, de cara al futuro, para defender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles, agradeciendo esos 4 millones de votos que atribuye Rivera al aumento tan importante de participación que hemos vivido en esta jornada. Se está erigiendo, Juanma, sin duda, Rivera como el líder de la oposición, y ese va a ser su objetivo en los próximos 4 años, por lo menos es lo que está diciendo en estos momentos el presidente de Ciudadanos.
Es lo que está diciendo Rivera. Acaba de terminar la comparecencia de Pablo Casado en Génova, en la sede del PP. María Daván, ¿qué es lo que ha dicho el líder del Partido Popular?
Bueno, pues ha lanzado varios mensajes, ha admitido que los resultados han sido muy, muy malos, no va a eludir responsabilidades, dice, pero va a empezar a trabajar ahora para recuperar esa unidad del centro-derecha que tan cara, la desunión les ha salido tan cara en estas elecciones. Dice, claro, dentro de un mes volvemos a tener otros comicios, dice, entonces nuestra estrategia de campaña tiene que ser precisamente esa, demostrar que si no nos unimos, todo esto se puede perder. Y después ha señalado también, un punto que me parece importante, que quiere que en el Gobierno de España se llegue a acuerdos sin necesidad de los independentistas, porque lo principal es España. Un Pablo Casado que ha sido recibido aquí con aplausos por parte de muchos miembros de nuevas generaciones del PP, ha comparecido junto a su mujer y junto a la plana mayor del PP, que eso sí, no podía. Pablo intentaba sonreír, pero muchos de ellos, por ejemplo Maroto, que se ha quedado sin escaño, no ocultaban sus rostros serios, que esto ha sido un verdadero varapalo, una debacle.
Gracias María Daván, se va Pablo Casado de Génova, se va Albert Rivera de la sede de Ciudadanos, de ese escenario donde están celebrando también el resultado electoral con los 57 diputados obtenidos en la noche de hoy, y el único que continúa hablando es en Ferraz, sonido en directo de Pedro Sánchez, el ganador de estas elecciones. Seguimos escuchando al presidente del gobierno.
Ha bajado mucho. Mirad, hace muchos años nos decían que este partido ya no tenía futuro, que el futuro no nos pertenecía, que la izquierda de este país se tenía que resignar a que gobernara el Partido Popular, a que el Partido Socialista lo único que podía hacer era ser la muleta del Partido Popular. Y aquí estamos reivindicando el presente y el futuro de un partido centenario de 140 años de historia. Y con ello, estamos trasladando dos mensajes contundentes. El primero, al conjunto de la socialdemocracia europea. Y es que la socialdemocracia tiene mucha historia, pero sobre todo tiene mucho futuro porque tiene un gran presente. Y España es un buen ejemplo de ello. Y en el segundo lugar, porque nos están escuchando también y nos están mirando fuera de España, en particular en Europa, que formaremos un gobierno proeuropeo para fortalecer y no debilitar Europa. Y finalmente, amigos y amigas, porque hay mucha gente que se han presentado.
Gritos de Viva España y Viva el Socialismo en la sede del PSOE, calle Ferraz, Madrid. El sonido en directo, transmite la cadena COPE, 12 y 7. Enseguida estamos con la programación deportiva, con el tramo final de tiempo de juego. Pero vamos a terminar de escuchar este discurso de Pedro Sánchez.
Una España plural, diversa, que ama la igualdad, pero que se reconoce en su diversidad. Eso es lo que hemos reivindicado durante esta campaña y es lo que vamos a construir a partir de hoy. Ya, para el conjunto del país. Pero también tengo que deciros una cosa. Hoy es un gran día, sin duda alguna. Nos queda el 26 de mayo. Necesitamos también mayorías socialistas, progresistas, al frente de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y a ello también nos vamos a dedicar. ¡Ánimo! ¡Ánimo y ánimo! Hemos hecho posible que pasara. Ha ganado el Partido Socialista. Vamos a construir esa España que queremos. Gracias de corazón. Gracias de corazón.
Son las últimas palabras de Pedro Sánchez ante los militantes enfervorecidos en esa sede de Ferraz. Ricardo Rodríguez, cerramos la noche electoral desde la sede de PSOE. ¿Algo más que añadir?
Sí, ha emplazado a la militancia ahora a las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, pero él ha insistido en que desde su posición de izquierda va a tender la mano con el resto de fuerzas dentro de la Constitución, y de nuevo la militancia le ha contestado que con Rivera no, con Rivera no. El presidente les ha dicho que les había escuchado, pero ha renegado de los cordones sanitarios que se le atribuye al líder de Ciudadanos. Y así es como ha concluido este, podemos decir, accidentada comparecencia de Pedro Sánchez, porque no paraban de interrumpirle todo el rato.
Gracias, Ricardo. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Juanma.
Hasta aquí las comunicaciones con la sede de Ciudadanos, donde estaba Marta Ruiz, con el Partido Popular, con María Daván y con Ricardo Rodríguez en la sede del Partido Socialista, y a todos los compañeros técnicos y redactores que les han acompañado durante la tarde en el especial elecciones de la cadena COPE. Muchísimas gracias. El análisis comenzará aquí en la radio, en la cadena COPE, a partir de las 6 de la mañana con Herrera, para analizar lo que ha sido una jornada importantísima para el futuro de España y lo que nos viene. Unas semanas intensas de información política. Así que no pierdan nunca la sintonía de la cadena COPE. Vamos a lo nuestro, vamos al deporte.
Juanma Castaño,
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de Juego, Cadena COPE, son las 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Y mira que hoy ha habido tertulias importantes e influyentes en el mundo, pero es que este es el de los deportes, el más importante y el más influyente. ¿O no, Manolo Lama? Muy buenas.
Bueno, eso dice el EGM.
Eso dice el EGM. ¿Ya estás en casa? ¿Has llegado de Vallecas ya, no?
Bueno, he llegado, hoy no había problema.
No había problema. ¿Está Tomás Guas preparado?
Hoy habrá llegado el Zidane a su casa, el hombre.
Bueno, ahora analizamos el mosqueo de Zidane. ¿Está Tomás Guas? Hola, Tomás.
Dos atracos y un ridículo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Miguel Rico, Barcelona. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
¿Dónde te pillamos, Emilio? ¿Dónde estás?
En Palma. Me he librado de...
¿En Palma?
De la presidencia.
Ah, que tenía, era suplente, es verdad. Y ha sido a las 8 de la mañana a la mesa, se ha constituido y no ha habido ningún problema. No,
oye, estupendo. Además, todo muy agradable, todo muy bien. Todo muy bien organizado.
Sí, hombre.
Todo el mundo encantador. No ha fallado nadie. O sea,
es que tenemos una democracia muy consolidada.
Todos los suplentes que estábamos esperando. Nos hemos ido a casa, pues eso, hemos llegado a las 8 todos,
sí.
Y a las 9 menos cuarto lo hemos arreglado todo y bueno, nada, estupendo, de verdad, muy muy agradable, en serio.
Está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Antonio, una duda. Lo que pasó ayer en el Wanda Metropolitano de poner la repetición de la mano de Arias en el videomarcador, ¿es la primera vez que pasa esta temporada en el Wanda?
Yo recuerdo, es la primera vez que lo veo.
Sí, ¿no?
En una jugada de VAR, porque sí. Repiten otras jugadas.
Sí, claro. un buen gol lo repiten, correcto. Pero en una jugada de VAR es la primera vez
que yo lo veo. Que yo lo veo, que eso no significa que no haya sido, pero a mí no me suena.
Roberto Palomar,
pero
hola
eso,
Roberto.
Perdón, Juanma.
Dime.
¿Eso está prohibido? ¿Está autorizado?
¿Está Fouto?
Sí, estoy aquí, Juanma.
Hola, Fouto. ¿Está prohibido repetir las jugadas por el videomarcador?
Ya se puede.
¿Desde cuándo?
Vale, perfecto. Desde esta temporada.
Ah, no lo sabía.
Sí, pues
yo sospechaba, Juanma, que estaba prohibido.
O sea, que es elección de los clubes.
No todos los campos de primera división tienen la infraestructura para poder verlo, pero sí se puede.
Vale, perfecto. Roberto Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
No sé si me parece muy imprudente esto de repetir las jugadas.
Sí, bueno. ¿Os acordáis en el Mundial cuando se repitió? Sí.
Me acuerdo un Argentina-México en Johannesburgo. Que hubo a punto de acabar en tumulto.
Sí. Y está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bienvenido al Tertulión, Luis.
Muchas gracias. Me ha tocado otra vez.
Sí, no, es fantástico. Contar con tu presencia.
Para mí también.
Dani Senabre. Hola, Dani. Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Bienvenido también al Tertulión.
Muchas gracias.
Vamos a comenzar escuchando a Zidane. Yo creo que es lo más sorprendente de la noche. Si han estado ustedes pendientes de la jornada electoral, si han dicho... adiós al fútbol hasta esta hora, hasta este tertulión, a lo mejor se sorprenden cuando escuchen lo que ha dicho Zidane en la sala de prensa de Vallecas después de que el Real Madrid cayera 1-0 frente al Rayo Vallecano. Es la versión más dura del entrenador del Real Madrid si sumamos todas las dos etapas que está al frente del equipo. Vamos a escuchar a Zidane.
Hoy no hicimos nada de minuto 1 hasta el final, no hicimos nada ni a todo nivel, no solo a nivel del gol, porque bueno, no hemos jugado nada y al final tenemos que estar muy muy enfadados. Yo estoy enfadado. Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy, todos.
Ha sido muy crítico en estas palabras.
Sí, y lo voy a hacer hasta el final, sí.
¿Se arrepiente de haber cogido el equipo ahora?
No, para nada, pero nosotros no podemos jugar así.
¿Lo peor es el fútbol, el juego o la actitud de los jugadores?
Todo, hoy todo, la actitud, todo. No nos hemos entregado en nada, ni los duelos, ni correr. Hoy nada, cero, nada, de 1 hasta 90 minutos.
¿Le gustaría que terminara ya la temporada cuanto antes?
Sí, pero tenemos que jugar los 3 partidos. Tenemos que respetar al fútbol, tenemos que respetar a lo que es el club y tenemos que, bueno... acabar.
Es sorprendente la reacción. Bueno, digo sorprendente porque no estamos acostumbrados a ver así
no,
a Zidane.
No, es impecable.
Es lo que estaba esperando el socio del Real Madrid.
Es que es lo que se merece lo que han hecho los jugadores.
Sí.
O sea, no es que ya sea que los aficionados, que sí, merecen que algún representante, ya no digo su entrenador, algún representante del club diga esto, sino que es lo que se merecen los jugadores.
No, yo es que no creo,
es que a mí
yo
me
no
parece
creo,
increíble
Emilio,
lo que ha hecho el Real Madrid.
No creo en merecimiento, yo creo que el entrenador del Real Madrid solo puede decir esto el día de hoy. No sé si merecen uno, si hay que salvar a alguno, pero yo pienso el pobre Vallejo, no sé qué culpa tiene la criatura que ha hecho lo que ha podido, pero como entrenador del Madrid es solo el no hay otro discurso. Es un bochorno histórico.
Y la sensación que da en la distancia, pero con la experiencia de otros casos, es que esto ya se lo ha debido decir algún día antes a los jugadores.
Mira, aquí hay una cosa.
Y ha esperado cuando ya no ha podido ser más para decir, bueno, lo que os he dicho en la cara se lo voy a decir a todo el mundo, no se crea la gente que aquí comulgamos todos con ruedas de molino.
Y le viene estupendo, Marolama, le viene estupendo a Zidane.
Pero vamos por partes, ¿eh? Vale. Esto es hoy. Pero esto no es desde hoy. Bueno, claro, está ocurriendo mucho tiempo.
Pero es que
lo que pasa es que le ganas al Celta llorando, le ganas al Huesca llorando y no te atreves a decirlo.
Bueno, ya pasaba Zidane, con, ya pasaba Zidane con Lopetegui.
Zidane debería tener y más valentía y decir muchas cosas que la gente del Madrid ve y que Zidane ya no aguanta más y las ha dicho. Pero repito, esto no es solo de hoy. Claro. Es del día del Leganés, es del día del Huesca, es del día del Celta. Son muchos días. Y entonces, yo siempre lo digo, Zidane, yo sinceramente pienso que pensará, pero ¿yo a qué he venido aquí?
¿A qué he venido de aquí? Viene divino.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que sí. Vamos a ver, Zidane y el Madrid son Lourdes. Entonces, pretender con Zidane lo que ha sido un desastre durante 7 meses, de pronto con una varita mágica vaya, oiga, le ganas al Huesca llorando, le ganas a otro llorando.
Eso forma parte
de lo mismo. Esto no era un problema de entrenador. No,
bueno, ya, pero cuando tú estás en periodo...
Es que aquí hemos estado proyectando durante toda la temporada que esto era un problema de entrenador. Y bien. Eso no es un problema de entrenador.
No,
eso no. Eso no ha pasado nunca. Eso no ha pasado nunca.
Aquí hemos proyectado...
Eso no ha pasado nunca, Manolo.
Hemos defendido una plantilla mal construida.
Os quiero recordar la nota de prensa que sacó el club.
Bueno, pues el club.
Aquella nota ya comentamos en su día que fue un disparate.
Sois muchos, no hablemos todos a la vez. Primero, ahora comentamos lo de Zidane, que Miguelito quiere contar una cosa. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Enseguida te pregunto por lo de Zidane. Cuéntame lo de Bale.
Bueno, Bale no ha vuelto a Valdebebas con el equipo, con sus compañeros. Os cuento. Hay dos días y medio de descanso.
Ferra, dice.
Sí, estoy allí, es la misma.
Hay 2 días y medio de descanso, es decir, semana larga. El Madrid vuelve a jugar el domingo contra el Villarreal a las 4:15 y hasta el miércoles por la tarde no van a volver los jugadores a entrenarse.
Yo flipo, por cierto. Que,
no, no los quiere ni ver, hombre, mejor. Si los
ya, pero que esto
hasta el viernes los daba.
Con Lopetegui era que trabajaba un poco.
Perdona, Lopetegui les dio un día de descanso por la tarde después de perder un partido, no vale que le cayó, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo. Sí, sigue, Miguelito, perdona.
Digo que esto es habitual, o sea, cuando un jugador sabe que después del partido va a tener 2 días y medio libre, esto es oro, esto es un diamante, y cada uno pues se programa su descanso, su receso, su vuelo privado y demás. Sorprendía cuando los jugadores empezaban a subirse al autobús, ver a Bale pendiente de su teléfono móvil, cerca del delegado del Real Madrid, Chendo, y al final, bueno, pues ha venido un vehículo a recogerle para llevárselo al aeropuerto de Barajas y tomar ese vuelo privado. Ya te digo que... Hoy es el único que lo ha hecho, aunque esto suele ser práctica habitual en este tipo de situaciones, pero igual en un día como hoy, después del bochorno que se ha vivido en Vallecas, pues a lo mejor es más conveniente regresar con tus compañeros a Valdebebas, que está cerquita del aeropuerto, y aunque pierdas una hora...
Eso no es culpa de Bale. Eso es culpa del que se lo permite a Bale.
Esto explica el
que se lo permite es el mismo que estábamos elogiando ahora mismo por la rueda de prensa, porque la última palabra ahí la tiene Zidane.
Es el jefe.
Bueno, pues entonces será culpa de Zidane que le dejéis a Bale.
Sí, pero lo que explica un poco también es la reacción de Zidane. Cuando lo has preguntado por Bale, ha dicho no sé dónde.
Vamos a escucharlo. Mira, esto es lo que ha dicho Zidane hoy en la sala de prensa sobre Bale.
¿Usted cree que Bale tiene la cabeza en el Real Madrid, que está metido donde tiene que estar?
No lo sé. Le tienes que preguntar a él.
Sí, preguntarle a él, cosa fácil, Cizú. Si yo te contara, para preguntarle a Bale lo que hay que hacer.
Estás cabreado con Bale y le dejas que se marche.
Claro. ¿Y qué va a hacer?
¿Qué va a hacer?
A lo mejor hay que reforzar el régimen interno de cara al futuro y evitar este tipo de situaciones.
A lo mejor tiene
hoy lo ha hecho Bale.
O a lo mejor tiene muy claro que no va a seguir la temporada.
Claro, hombre, claro.
No,
pues que no lo alinee, que no lo ponga.
Seguís hablando todos a la vez. Seguís hablando todos a la vez. Miguelito, ¿qué querías decir? Miguelito.
No, que digo que a lo mejor en el régimen interno, pues esto hay que meter mano dura y sanción a los jugadores.
Pues igual,
o directamente, o directamente prohibirlo. Otra cosa que me llama mucho la atención. Ya me llamó el día del Ajax, cuando cayeron eliminados en Champions, el 5 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. Los veteranos pasan de puntillas y se van de rositas después de bochornos como el de hoy. El Madrid lleva 10 derrotas en la Liga en 35 jornadas y aquí no habla ni Marcelo, que lleva el brazalete de capitán.
Ha hablado Vallejo.
Ni Varane, ha hablado Vallejo. Ha hablado Vallejo. Vaya papelón para el jugador maño del Real Madrid, que jugó contra el Atlético hace una semana en el Bernabéu y que hoy ha vuelto a ser titular. Aquí se van todos por veteranos.
No, yo quiero decir, casi nadie la quiero cara. Decir que el Real Madrid está a falta de 3 partidos a 18 puntos del Barça. A 18 puntos del Barça.
Y a 9 del Atlético.
Y a 9 del Atlético.
Puede acabar a 24.
Esto es impresentable para la plantilla del Real Madrid. No se puede, o sea, tú no puedes acabar a 18 puntos del Barça. Es que
el año pasado acabó 17.
A 17. Bueno, pues ya está 18.
Juanma, perdona. Para la plantilla, para su entrenador, para la historia, para el presidente, para las vitrinas,
para la
todo, para la afición, o sea, para todo, o sea, es decir, porque es que lo que una cosa es que tú te dejes y otra cosa es lo que han hecho hoy en Vallecas, porque además, como decía Tomás, que pobre, que Vallejo, pobre tal, pobre, bueno, ese equipo era un equipo para ganar en Vallecas, porque es que estamos hablando de la segunda fila del Madrid,
pero
o sea,
no
que
ganar,
es otro día, es otro día que a ti te dan la oportunidad para lucirte, chato, y a ti, y el entrenador está haciendo la lista, y tú haces el partido. ¿Qué
bueno,
haces?
Esa es otra historia. Cuando llegó Zidane, se le preguntó si iba a tener en cuenta estos, no sé si eran 10 partidos por los que firmó Zidane, ¿no? O sea, los que le quedaban esta temporada. 11 partidos. Le dije, ¿va a tener esto en cuenta? No. ¿Cómo que no? O sea, 11 partidos, quieras que no, tú vas apuntando, o sea, vas tomando nota de quién te responde, quién te falla,
ya verás a final de temporada.
Claro,
sobre todo Juanma por el bochorno, ¿eh?
Claro.
Zidane está avergonzándose de lo que está pasando sobre el terreno de juego. Y yo sí que tengo una duda, ¿eh? Hoy ha dicho en la comparecencia que él no se arrepiente de haber cogido el Madrid cuando lo ha cogido. Yo tengo dudas, ¿eh?
Ayer dijo, ¿qué va a decir?
Perdona, claro. Que diga Luis, yo es lo primero que he dicho, estoy convencido. Zidane hizo esto para hacerle un favor al presidente y otro para deberle la faena que le había hecho a Florentino cuando se marchó de un día para otro.
Y para
pero yo estoy convencido que Zidane se arrepiente de coger a este equipo ahora.
Yo igual.
Porque pero la vida yo, no le da pero, nada. Manolo, queridos, la vida no es siempre de color de rosa. Un día hay que poner el culito y que te lo rompan.
Pero
se puede un arrepentir.
Yo pensé que esto iba a tener un desgaste nulo o mínimo, porque la gente sabe distinguir muy bien que el que Madrid no haya ganado títulos no es cosa de Zidane. Pero sí que me estoy dando cuenta, lo estamos viendo, que esto le está suponiendo a Zidane un dolor de cabeza, fractura, y que se está llenando la mochila de piedras para tirarlas en su día contra quien
Roberto,
le haga falta.
Estáis pintando a Zidane como una víctima, ¿eh?
Le supondrá un fastidio.
Es culpable también.
Dime de qué es culpable.
Es culpable de lo que ha dicho Emilio, de la imagen que da el equipo, pero la historia, todo eso. Zidane también
pero
tiene
si
porcentaje
ya lo, ya
de
lo cogió, él ya cogió sabemos. Al enfermo, pero si ya cogió sí, al enfermo
sí,
que
todo
se le
sé. Sí, la plantilla del Madrid está mal hecha, lo dijimos.
Le cogió bastante más cerca de donde está.
No, le cogió a 12, A 12.
Pero no puede ser que no puede ser que el equipo haga el ridículo en 11 partidos y Zidane solo sea una pobre víctima de qué malos los jugadores y qué mal planificado la temporada. Él también tiene que tener su porcentaje de responsabilidad.
Rico, le cogió a 12 y está a 18, que es cierto. O sea, es decir, yo creo que se va cumpliendo la media de pérdida de puntos respecto al Barça.
7 Lopetegui,
y estaba pegado al Atlético y está a 9.
Y esta plantilla da igual quién la coja, que en un tramo largo perdería 7 puntos cada X meses con el Barça.
Y que se va a 12 después del revolcón del Haya, no son 12 puntos matemáticos. Le cogió deprimido y sigue deprimido, no ha conseguido sacarla. Yo soy
no lo saca nadie.
De acuerdo con Dani, con que hay cosas ya entrenables del día a día que se le debían ver un poco al
¿el qué? Claro. A ver, ¿el qué?
Pues una actitud, una manera de defender, que no te lleguen o que llegues tú más, algo de estructura. Hombre, del
algo
equipo,
que explique
algo
la rueda
de funcionamiento.
Que se hubiera podido ahorrar algo de todo lo que ha dicho en la rueda de prensa.
Pues queridos no amigos, a Zidane solamente le vamos a poder, yo por lo menos, le voy a poder juzgar cuando vea la lista de bajas que da. cuando vea el bisturí que pone. Todo esto no existe. El bicho viviente en el mundo que lo echa que pasa.
Pero yo tengo una
ni
pregunta,
uno,
Guas,
porque se escaquea toda la plantilla, excepto los otros.
A ver, Lama, una Lama.
Mira, una pregunta.
A ver.
Zidane tiene muy claro quién va a seguir y quién no va a seguir.
Hombre, digo yo.
Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno.
Entonces,
bueno,
sí,
Manolo,
yo creo que
estaría bueno.
Dejamos
que
no... a Lama hablar, dejamos a Lama. Dejamos a Lama, Emilio Pérez de Rojas, dejamos a Lama.
No depende de Zidane.
Dejamos a Manolo Lama.
No depende de Zidane.
Emilio.
Yo creo que Zidane tiene muy claro. Otra cosa es lo que ocurra. Pero yo
ah, vale.
Zidane, quién va a seguir y quién no va a seguir. Para mí el gran error de Zidane es que teniendo claro los que no va a seguir, que los siga poniendo. Es que es
pero es que no sabe si se los va a poder sacar
que
de
no,
encima,
hombre.
Hombre.
No. Que Zidane tiene claro que Bale el año que viene no juega en el Madrid y lo sigue poniendo de titular, hombre. Que pero no le doy más vueltas a esta historia,
está
hombre.
Está haciendo las alineaciones con el cuadrante.
Claro, hombre,
partiendo.
Y luego parte de culpa tendrá.
En el escaparate hombre, claro del... Lo está poniendo para que en el escaparate...
Lama, contemplamos la posibilidad de que el club le haya dicho échanos una mano con este asunto, con el asunto Bale, que si lo quitamos del equipo va a ser muchísimo peor que si lo ponemos dos o tres
Mira,
partidos.
Juanma, el club lo único que le ha dicho es gracias por coger al equipo. Gracias por sentarte ahí.
Hombre, que
y gracias por salvarnos el marrón que nos has salvado. Y ahora haz lo que tengas que hacer.
Y él hace lo que cree que tiene que hacer.
Claro,
bueno,
y,
por cierto,
y pone a Bale para
el Madrid pinta. Tiene claro, muchos claro. problemas de fútbol y todo esto. Tiene uno que es importantísimo, que es que no marca goles.
O sea, ah,
Madrid,
bueno, no me digas.
El Madrid no marca goles.
Ah, dos partidos seguidos sin marcar.
Dos partidos seguidos que son, perdona, dos partidos, con todos los respetos, en Leganés y en Vallecas, donde el Madrid no ha hecho ni un gol. Perdón, Leganés y Getafe y Vallecas,
bueno,
donde...
Leganés tampoco marcó.
En Leganés tampoco marcó. Pues tres, mira, pero no seguidos. Es que no marca gol. El único jugador que ha marcado goles ahora, en los últimos tiempos es Benzema.
Claro, y hay que
no
está.
Y hay que echarlo, claro. Y hay que echarlo, o sea, que fíjate tú. Bueno, todo es un porro, querido.
Benzema,
El Madrid, en un año que hay cuatro equipos madrileños en Primera División, solo ganó el Wanda. El fútbol es un porro.
Y después hay otra cosa. O sea, esto que decía Manolo, que insisto, lo ve muy fácil y tal. Yo creo que dada esta situación, con este deterioro, por más dinero que tenga Florentino Pérez, reconstruir este equipo no va a ser fácil. Y escoger quién se queda y quién no, quién recupera o no. He oído la retransmisión de Manolo, a Modric lo echaría, a Bale lo echaría, tal. No, yo posiblemente puedo estar de acuerdo con esto, pero reconstruir este equipo con los monstruos.
Mira, dato que me da Pedro Martín, mes de abril, 6 partidos disputados por el Real Madrid, solo ha marcado goles un jugador de Madrid.
Benzema, solo.
En abril solo ha marcado goles Benzema. Ningún otro jugador que haya marcado goles.
Si lleva los últimos 8 goles del Madrid.
Por eso te digo, ¿cuándo había pasado esto en el Madrid? Que solo marque uno.
No,
pero
y si el Madrid echa de menos los goles de Benzema, el problema es doble, porque Benzema no tiene que ser el goleador del Madrid.
Claro. Y menos mal que no se ha lesionado Benzema esta temporada, hasta esta semana. Porque si Benzema se lesiona para un mes...
¿Y qué habría pasado? No, que en vez de estar a 18, estés a 24, pero el resultado sería lo mismo.
Miguelín, está jugando con la mano rota.
Claro, no ha podido ni operarse.
Tal cual.
Yo creo que al Madrid no le viene mal que le pase esto.
Le viene de fondo, y
a Zidane le viene mejor.
Otra cosa, porque
si cuando entró en el club por segunda vez ahora, una de las conversaciones que tuvo con Florentino fue: te dije que teníamos que hacer la limpieza, mira cómo está, ahora todavía tiene más argumentos.
Pero si esta tarde lo hemos dicho, si él llega a los 11 partidos y gana 10 y me empata uno, te queda una duda de decir, coño, pues esto no era tan así. Con lo que has visto y lo que vas viendo, que te repito, una cosa es ir carreteando porque milagros no hace nadie, pero otra es llegar a este momento de deterioro. El entrenador lo tiene perfecto. Otra cosa es que acierte, pueda y traiga lo que quiera. Estas son historias que veremos cómo acaban, pero la idea del Madrid la tiene el presidente de la Peña de la Saeta, coño.
Pero una pregunta, Guas, ¿cuántos tíos en el 11 tiene que cambiar el Madrid esta temporada?
Bueno, pues igual tiene que cambiar 7.
Siete son muchísimos.
Bueno, 4 o 5 como poco.
No, y yo creo que más de 4 o 5.
Sí, pero es que una cosa, encontrar 5 jugadores para el Madrid no es fácil, ¿eh?
No es fácil, es dificilísimo.
Es que,
todo el dinero.
Ah, gracias, muchas gracias.
Esta no es la reconstrucción del Sporting o del
muchas
Valladolid.
Gracias por darme la razón.
Pero, te voy
gracias.
A decir una cosa: encontrar 5 jugadores top
y que vengan.
Madrid, pero encontrar 5 jugadores top al Madrid no es fácil. Pero a lo mejor si encuentras 2 top y 4 buenos jugadores.
Por ejemplo,
perdona, es que el Madrid necesita aire, necesita fuerza, energía, vigor,
ilusión.
Gol. Necesita muchas cosas.
Pero lo que quiero
y eso no solamente
si
tiene
sale,
que ver a...
Lo que quiero decir si es sale que el niño Paris Saint Germain también los necesita, el Barça también los necesita, claro, la Juve también los necesita,
los nombres que están
el
saliendo...
City también los necesita, no. El United también los necesita, sí, pero... cuidadín que no será tan fácil.
Sí,
no.
De los nombres que están saliendo, lo único realista posible es Hazard. El resto no son, Mbappé no lo es, Neymar parece que no, y a mí un Pogba, uno de estos, con todos los respetos, es que no me parece que vaya a cambiar la...
Estamos en el tertulión, esto es la cadena COPE, tramo final de tiempo de juego, casi las 12:30 de la noche, de una noche importante, 12:30, 11:30 en Canarias. Mensajes de los oyentes a este tertulión. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que en esta noche electoral están escribiendo al 637-230010 y también al Twitter de tiempo de juego, y muchas críticas para Zidane y para el Real Madrid. Dice un oyente, Zidane era la solución, tú ibas a ser de color de rosa. No era así, que no es culpa suya, claro que no, ni de los otros entrenadores, pero la gente creía que era el calvo de la lotería, que era magia. La liga pasada con él fue desastrosa y la Champions se ganó de chiripa. Luis, cuando perdía el Madrid la culpa era del entrenador, ahora que está Zidane la tienen los jugadores, venga hombre. Pacho, a ver si es que Zidane no va a ser tan buen entrenador y al final va a ser un alineador. Miguel, Zidane es un entrenador de 12 partidos al año, cuando hay más, batacazo. El año pasado el Madrid quedó a 17 puntos del Barça y el entrenador también era Zinedine Zidane. Y por último, un oyente se pregunta si meterán en la nevera al árbitro del Atlético de Madrid-Valladolid. ¡Qué vergüenza y qué fácil es pitar al Real Valladolid!
Y lo del Getafe, ¿eh? Ahora vamos, lo comentamos. Vamos. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
España ha votado.
¿Y a partir de ahora qué?
Escucha el mejor análisis del resultado electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Mañana os vamos a coser a goles. Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa.
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en free bets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión, tiempo de juego. Esto es el tramo final de tiempo de juego. 12 de la noche, 34 minutos, 11:34 en Canarias. Tertulión. El tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, al que se suma el entrenador del Rayo, Paco Gémez, Hola, mister, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde te pillamos? ¿En casa o estás quedando por ahí?
En casa, acabando de llegar a casa.
Perfecto. ¿Has pillado mucho tráfico?
¿Qué vas? Ahora nada, hasta ahora una delicia,
vamos a ir por Madrid. No, digo, si vives cerca de Ferraz, igual te tenía la calle cortada, que ahí están de
celebración. No vivo por ahí. No tengo que frecuentar esos sitios.
Vale, vale. Dime una cosa, ¿hay posibilidades?
Sí, claro, muchas más que hace unas horas, muchísimas más. No solo por lo que este resultado implica, no solo por los tres puntos, sino que por ante quién es, de la manera en la que ha sido, es decir, todo esto, bueno, pues cuando está en una situación como la nuestra, como se suele decir, te agarras un clavo ardiendo, ¿no? Y este es un buen clavo para agarrarse y para intentar que te sirva de empuje para salir hacia adelante, ¿no? Pero bueno, sigue estando la cosa complicada, sigue estando difícil, aunque nos hemos dado la posibilidad de seguir vivos y en la medida en la que podamos ganar partidos, pues nuestras esperanzas de vida serán cada vez mayores.
Tenéis que ganar los tres. ¿Es ganar los tres?
Yo creo que sí. Otra cosa que no sea ganar los tres no va a valer.
Levante Rayo, Rayo Valladolid y Celta Rayo. O sea, los tres rivales directos por la permanencia.
Sí, bueno, lo bueno de enfrentarse a esos rivales es que son casi más de tres puntos, ¿no? Porque tres puntos que tú le quitas a ellos que no son capaces de sumar, de tener que llegar a esta situación, prefiero jugármelo con ellos, contra ellos, porque vuelvo a repetir, ¿no? Cuando pierdes contra un rival directo, quedando tan pocas jornadas y con tan pocas situaciones para poder tropezar, muchas veces el aspecto mental cuenta muchísimo, ¿no? Entonces nosotros sabemos, yo sé que de los cuatro partidos que nos quedaban, este era muy 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 importante porque era el único que te mantenía vivo. Pero yo creo que de los tres que nos quedan, el más importante es el del sábado, para mí.
Claro, porque... Y luego el del sábado dirás el siguiente, claro, pero el del sábado
no,
es que...
No, bueno, a ver, son todos importantes porque lo tenemos que ganar todos, pero claro. En el aspecto de decir, ahora sí que realmente estoy metido en la pelea, es el de la semana que viene.
El de Valencia, claro. Contra el Levante.
Exactamente, ese es el importante. Los otros nos van a valer también para salvarnos, también son importantes, pero creo que está en un espacio en el que, después de haber hecho esto del Madrid, si somos capaces de ganarle al Levante, vamos a tener una opción y una moral para poder salvarnos de lo que es brutal. Entonces ese partido para mí es el fundamental de todos los que nos quedan.
¿Y qué vas a hacer para prepararlo? ¿Va a ser distinta la semana a lo que haces habitualmente? ¿Una motivación distinta o algo? ¿Qué buscas una semana así?
Mira, pues lo que voy a buscar es hablar mucho con... Que ya hemos hablado un poco de este tema, pero ahora que es el caso más todavía... Primero, que se sientan importantes por lo que han hecho, porque han hecho una gesta que hace como 20 y tantos años que no conseguía el Rayo, que era ganar el Madrid, entonces es motivo para satisfacción. Pero es verdad que viendo los números y por el poco tiempo que llevo aquí, los partidos que hemos jugado fuera, no veo al mismo equipo fuera de casa que en casa, y eso sí me preocupa. Entonces, si queremos ganar el Levante, vamos a tener que hacer un gran partido allí, vamos a tener que jugar al nivel que hemos jugado aquí, al que jugamos contra Valencia, contra Huesca, contra el Betis. En casa el equipo da un nivel altísimo, y sin embargo fuera, no, lo da solo por ratos, por oleadas, ¿no? Pero y no me termina de convencer. Entonces, tenemos que encontrar ahí a ver qué está pasando, porque nuestros números en casa son muy buenos y porque fuera son tan malos.
Bueno, vas a tener a Raúl de Tomás, que es importante.
Sí, sí. Siempre es una alegría poder contar con un jugador de ese calibre.
Te habrá fastidiado mucho, ¿no? No, que no te lo dejaran.
Bueno, ya lo olía. No, tampoco ha sido una cosa como que te pilla así a última hora, ¿no? Y dice, no, ya sabía que era muy complicado que pudiera jugar. Sin nada que reprochar al Madrid, está en su derecho de hacer valer su contrato, que para eso están. Pero bueno, hoy nos hemos encontrado con un Javi Guerra, que un chico que prácticamente no ha tenido minutos durante todo el año y que ha sido capaz de aguantar 90 minutos a un nivel excepcional, a un nivel espectacular. Nos ha dado muchísimas cosas, ha propiciado el penalti. Es decir, me alegro muchísimo con él porque sé que este año no ha tenido muchas opciones de demostrar su valía y bueno, y hoy ha hecho un gran partido que ha ayudado al equipo a ganar.
¿Entrenáis? ¿Cuántos días de descanso tienen los jugadores del Rayo esta semana?
Esta semana tienen uno.
¿Uno? ¿Cuál?
El martes.
Pues muy bien.
Entrenamos mañana, descansamos el martes y ya enganchamos el miércoles hasta el sábado.
¿Le vas a poner algún vídeo motivacional de estos antes del partido?
No, con que vean otra vez el partido del Madrid, yo creo que eso le va a
poner. Está bien, sí. Le pones una música épica de fondo y realzas un poco más.
Y arreglado. Le pongo
la música de Gladiator, que sí. Eso es.
Pues arreglado.
Tal cual. Que dejo descansar, mister. Mucha suerte.
Un abrazo muy fuerte.
Felicidades, Paco, que eres muy grande.
Gracias, hermano. Un abrazo muy fuerte.
Mano grande.
Todos son hermanos.
Sí,
primos,
sí, Antonio,
claro.
Tiene no,
este lo es.
Este lo es, no como,
este lo es. Y tiene
no como Caparrós, por ejemplo, ¿no?
No, Caparrós, vamos a ver, es que tiene mucho mérito.
¿Pero
lo que
Caparrós
ha hecho
es hermano?
Sí,
también.
Tiene mucho mérito lo que ha hecho.
¿Forlán, Forlán es hermano? ¿Forlán es hermano?
También.
¿El Cañito y Bagaza?
Tengo la suerte, a lo mejor.
Maniche.
Maniche
también, ¿no?
Muchísimo, hermano.
Muchísimo.
Willy. También. Y tú también.
¿Schwankar?
También. Bueno. Pero bueno, vamos a...
Más
bueno.
Hermanos que los pinzones.
Oye, tío, pero la vida, cuando te sonríe de esa manera y te da tantos amigos ese. De verdad, a mí me parece que es el... Te iba a decir que, Paco, yo llevo 40 minutos oyendo hablar de la debacle del Madrid y a mí me parece cojonudo porque es verdad que el Madrid ha rozado el nivel más bajo de todo el año, pero algo habrá tenido que ver el Rayo, ¿no? Con su intensidad, con su empeño, con ir a por el partido, con defender como lo ha hecho,
chico,
con aguantar...
La fe y el ponerse a lo que tiene que hacer.
Bueno, pues eso hay que ponerlo en el fútbol, ¿no? Eso es muy importante también.
Pero después te llega o no te llega, pero tú ponlo.
Claro, pero hay que ponerlo. Hay que creer cuando te enfrentas, cuando el Rayo se enfrenta al Real Madrid.
Una cosa, igualdad de condiciones.
Tienes
no
que
partido,
creer en que puedes
no
subir
partido.
La
una
montaña.
Cosa, ha dicho Gémez que evidentemente él tiene que creer, que cree. ¿Vosotros creéis que tienen opciones equipos como el Rayo o como el Huesca? O no?
Yo lo que creo, es que la explicación que él ha dado es la explicación perfecta, que es este es el partido.
Claro.
Que nos da ánimo, que nos da coraje, porque...
Y el próximo que nos da
cuidadín, cuidadín porque el Rayo ha ganado al tricampeón de la Champions, ¿vale? que esa es otra que los jugadores del Real Madrid y el banquillo y la presidencia deberían de tener en cuenta. O sea, el que ha pasado por Vallecas es el tricampeón de la Champions, que lleva 10 derrotas.
Tú pides
que
un respeto para el tricampeón, ¿no?
10 derrotas, que lleva 10 derrotas en esta liga, que son el triple de las que lleva el Barça en dos temporadas, ¿vale? Y ese es el partido que le da ánimo. Y el de la semana que viene es el que lo coloca la pelea. Eso es así, como no
solo hay que solo hay que desearle al Rayo que lo va a dejar todo, como lo va a dejar el Huesca y todos, que entre el árbitro y el VAR y todo eso no le monten los números que le montan a otros. Que caiga de pie y, o caiga tumbado, pero que caiga como tiene que caer. Porque lo del Valladolid, que me imagino que hablaremos, es una cosa sonrojante. Sonrojante cuando estás jugando entre los
Getafe.
Y lo del Getafe
vamos
ya
a ello, vamos a ello. Vamos a empezar con el Getafe.
Solo un paréntesis.
Sonrojante.
El VAR estaría estupendo y aún sería mejor si en momentos tan delicados como en el Getafe con la Champions y el Valladolid en el descenso fuera más...
Bueno,
más transparente.
Lo de hoy del Getafe. Mejor, es que a mí lo de hoy del Getafe me parece tremendo.
Brutal.
No, como
brutal. Como lo de ayer.
Es muy difícil de explicar, muy complicado.
Lo del penalti a Mata es inexplicable directamente, porque no es una mano que tú digas, es que me la veo la mano, pero es una posición que tal. Es que esto es un penalti como una catedral.
Es tremendo.
Ejemplo de un penalti, ejemplo de un penalti.
En el caso de Mata, el segundo que le pasa ya.
Sí, sí, pero el de hoy yo creo que es más que...
Y el de Rulli es el del Vinicius. Este muchacho tiene una magia para que no le pinte el penalti cuando sale.
Vamos a escuchar a Bordalás después del partido, muy enfadado.
Diga lo que diga, luego se pondrá en el acta... Lo que se quiera y me sancionarán, pero bueno, ha sido injusta totalmente, ¿no? Yo hice un comentario en el banquillo, como muchos que se hacen. Está claro que el Getafe no puede estar donde está.
Mister, ¿tú has podido ver los penaltis? ¿Qué te parecen?
Pues muy claros, el de Hugo Duro y el que le han hecho a Jaime Mata, muy claros. Me comentan que ha habido una mano también al final, no sé si dentro o fuera, pero creo que bueno, hemos sido perjudicados.
Acaba de decir que el Getafe no puede estar donde está. Se refiere a la cuarta posición y si se ve perjudicado el equipo en esta
bueno,
pelea.
Bueno, está claro que sí. Es evidente. A nosotros no se duda nunca cuando cometemos una mano, cuando hacemos un penalti. Bueno, pues se duda muy poco y se nos señala.
Las reacciones de Bordalás. Para mí son penalti los dos.
Los dos.
Además, claro. Siendo penalti,
la mano me da más dudas. La tercera que dice, la mano me da más dudas del jugador de la Real. Está sobre la misma línea, no lo sé. Pero desde luego, los dos me parecen penalti. Fouto.
Fíjate qué curioso, Juanma, que habéis hablado. ¿Cuánto tiempo lleváis hablando del Rayo y Real Madrid? Media hora, ¿no?
Sí.
¿No habéis mencionado que ese partido se ha decidido por una jugada de VAR? Es curioso.
Sí.
Discutible. Pero bueno.
Y ahora hablamos de este partido que, en efecto, a mí también me parecen los dos penaltis. O sea,
claro.
Tanto el de Jaime Mata como el de Hugo Duro.
¿Dónde ves lo curioso entonces? ¿Dónde lo ves?
No, que es curioso que no me, que solamente mencionáis el VAR cuando se equivoca, ¿no? Cuando
falla, simplemente... Espera un momento. Tú el semáforo que hay enfrente de tu casa, cuando funciona bien, ¿lo destacas? Sí. ¿O cuando está apagado dices tú, José, que se ha apagado el semáforo?
Tú, Juanma, cuando un periodista da noticias, ¿tú qué haces? ¿Pones primero en COPE?
Y yo escucho.
¿Es obligación de dar noticias?
No, respóndeme primero lo del semáforo. No, respóndeme lo del
¿cuál
semáforo?
Es la obligación de un periodista dar noticias, ¿no? Sí. Tú cuando das una noticia, ¿qué pones? Primero en COPE. ¿Y por qué pones primero en COPE? ¿Por qué destacas eso?
Porque ya no se hace eso.
¿Pero qué milonga me estás contando?
Sí, no me contesta a mí milonga tampoco, Juanma. Bueno, vamos a hablar del partido, del Getafe...
Pero perdóname una cosa.
¿Cómo que milonga? No, vamos a ver, vamos a decir que son dos penaltis, que el árbitro no quiere ver en el monitor. ¿Cómo puede ser que el VAR no le diga...? Vamos a ver, el del VAR ve la repetición... Vamos a poner... Mira, te voy a... El de Hugo Duro ni te lo menciono. Vale, venga. Vamos al de Mata.
No, no, vamos a ver. Son dos penaltis claros y son dos penaltis de intervención del VAR. Yo creo que de los 349 partidos que llevamos de liga con VAR, a mí me parece el partido de hoy el más escandaloso en cuanto al VAR. O sea, porque son dos jugadas claras.
Ya es un avance, hombre. Y más, pues muchas gracias. Entonces, igual teníamos razón en empezar el partido por ahí.
Igual es que no me dejas terminar.
No, es que tú dijiste que te sorprendía que
no,
empezáramos
que me sorprende
hablando
que lleváis, eso es, que me sorprende que lleváis media hora hablando de un partido y no hayáis mencionado que ese partido se ha decidido por una jugada de VAR. Y que ahora, evidentemente, pues vamos a lo que interesa, que es la polémica y que es el VAR.
Me permites un segundo solo, el VAR no tiene ninguna culpa, querido. El VAR es una máquina, que te lo dije un día. La cafetera, sí. Si el café lo hace mal, es claro, el que lo pongo malo. La lavadora, la máquina, si la lavadora no lava bien, soy yo el que no la pone bien.
La máquina hace los purés cojonudos. Sí.
Bueno, lo que vamos, porque si no vamos a avanzar, Juan.
Pero
que no
vamos a avanzar, vamos a dejar la Thermomix y la cafetera.
Claro, es que hay que hacer bien esto. Son malísimo. Errores humanos,
claro,
de
coño.
Señores que son árbitros,
vamos,
que
hombre,
son
vamos.
Muy malos,
horrorosos.
Y que dejemos de culpar al VAR.
Vale.
Son
horrorosos.
Árbitros
yo creo que,
muy malos.
Yo creo que es una cosa aislada, que es vale, un accidente claro, lo de hoy. Claro, para mí el VAR ha intervenido muy bien hoy en Vallecas. Ha intervenido ayer, interviene bien en el Atlético Madrid-Valladolid. Y ayer vamos, lo que hay en el Atlético Madrid-Valladolid es un error del árbitro, nunca del VAR.
Dos,
no mezcles
vamos,
cosas.
Dos.
No. No, perdona, ayer no hay ningún error de VAR en el Atlético Madrid-Valladolid. Hay un error del árbitro que no señala una mano a instancias del VAR.
Y empuja
pero es un error del árbitro, no del VAR.
No, y el árbitro luego ve la jugada en la tele y se ratifica su error.
Eso es. Y para mí, si te llama el árbitro para ver una mano, pues evidentemente el VAR te está llamando para ver una mano que es clara y manifieste que tienes que evitar. Y por lo tanto es un error del árbitro. Y lo de hoy que vamos del Getafe, pues evidentemente el Getafe tiene todo el derecho del mundo a quejarse. Yo no estoy de acuerdo con Bordalás en que no quieran que el Getafe ahí porque hace 7 días le evitaron dos penaltis
en eso
VAR,
tampoco estoy de acuerdo
pero yo sí que estoy de acuerdo en que estén cabreados porque entiendo perfectamente porque son dos jugadas muy graves que evidentemente el VAR tiene que entrar y más en la etapa en la que estamos de VAR porque el VAR que hay ahora no es el VAR del principio de temporada ahora
cosa.
Es mucho más intervencionista
vale,
se va mucho más al
pregunto,
monitor
pregunto,
con lo
pregunto.
Cual me llama mucho la atención
¿tú crees Fouto? Esto
pero
es
no
una
ha cambiado
pregunta.
El protocolo ¿no Fouto?
No ha cambiado el protocolo
no lo
Manolo, pero
no, sí que estoy preguntando
pero sí que es verdad que ahora van más al monitor
no iban a verlo
Fouto
al monitor porque el protocolo no lo permitía.
Lama, déjame
no
déjame
el protocolo y van a verlo.
Déjame llevar el programa, Lama, por favor,
sí,
a ver.
Por supuesto.
Si Fouto. Fouto. No,
favor,
pero te pido
no,
que respetes.
Que te sigues, hombre,
con respetar es suficiente. No, voy a preguntar. ¿Tú crees, Fouto, que el árbitro del VAR le dice algo sobre esa jugada sobre Jaime Mata
sí,
y que el árbitro
que ha
pasa?
Mira, yo en la jugada de Mata, en la jugada de Woduro no sé qué ha pasado, la de Mata sí sé qué ha pasado.
¿Me nos lo cuentas,
árbitro,
por favor?
Sí, sí, claro, hombre, eso por ahí podríamos haber empezado. El árbitro le dice a el árbitro que está en el campo, Prieto Iglesias, le dice al árbitro que está en el VAR que él en la jugada que ve en directo cree que Mata busca el contacto. Entonces, porque el árbitro está obligado siempre a describir lo que ve. Entonces, en esa descripción, el VAR lo que tendría que haber hecho es, en lugar de sostener la decisión del árbitro errónea, haberle recomendado ir al monitor a verla porque...
No se lo han recomendado.
No se lo han recomendado, pero vamos a ver.
Es doble que, error.
Inhabilitante.
El árbitro y el VAR.
Inhabilitante.
Claro, error del
vamos,
árbitro, claro, efectivamente, pero sobre
y
todo del VAR.
No,
claro,
no,
sobre todo
primero
del VAR, porque...
error del árbitro en el campo y
eso
segundo
es.
Error del VAR.
Eso sobre es, todo pero, del VAR, claro. Pero el árbitro, claro, pero habiendo VAR, evidentemente, claro, tú tienes que llamar al árbitro porque es
claro.
Compañero tuyo, le tienes que echar una mano.
Nevera sí.
Porque además es que en ese mismo partido ha ido a haber una jugada, que es lo que no se entiende de nada. O sea, que es que por eso, o sea, que me llama mucho la atención, insisto, yo creo que es el peor partido, porque ha habido jugadas muy mediáticas. Tuvimos la jugada de Suárez y de Cuéllar, que es cierto que es una jugada difícil, pero que la toma salió luego al día siguiente, que Maldini, por ejemplo, lo vio en directo y luego lo vio de otra manera. La toma, por ejemplo, del penalti de Vinicius el día de la Real, que es verdad que yo también creo que tuvo que intervenir. Sí, que ha habido muchas jugadas.
Yo esto es lo peor que he visto también.
Ha habido muchas jugadas. Sí, bueno, son 349 partidos, Palomar, vete a ver.
A mí me parece el fracaso, esta temporada, uno de los fracasos grandes, me parece el VAR.
Sí, pues nada, pues que lo quite.
Me parece un fracaso. Pero mañana lo quitaba yo el VAR.
Yo quitaba
la pasta al fútbol base.
En el mes de agosto nos dicen, con esta cosa que hemos inventado, que vamos a vivir lo que estamos viviendo, no se lo cree nadie.
A ver, un segundo, Fouto. Avancemos. No, Emilio, espera. Emilio Pérez de Rozas, espera. Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
En el Getafe el mosqueo es tremendo, ¿no? Y además es que crece un poco el nerviosismo teniendo en cuenta que quedan tres partidos y el Getafe
es una pila de pasta. Se juegan esta gente, ¿eh?
Algunas reacciones las habéis visto de forma pública. El más vehemente, como siempre, ha sido Vitorino Antunes desde su casa, con la pata chula. El pobre, recién operado del ligamento cruzado, ha visto el partido por la televisión y ha escrito en su cuenta de Instagram algo que ha dicho su entrenador: ya sé que muchos no quieren al Getafe en Champions, pues entonces poner a los que queráis y terminar ya el campeonato. Respeto, señores, respeto. Es hora de poner sanciones a los árbitros también, porque cuando se equivocan siguen en primera y los jugadores y equipos son siempre los que sufren. Esa y la de Bordalás han sido, ya digo, las críticas más vehementes, pero yo quiero compartir contigo y con toda la audiencia de Tiempo de Juego ahora de la COPE, reacciones en el vestuario más moderadas. Voy a leerte textualmente unas palabras de un miembro de ese vestuario. No sé si hay conspiración, pero sí que hay algo raro. Algo raro ocurre cuando hay tres acciones claras de revisión y no ha ido a haber ni una. Otra reacción que contamos: el problema es el árbitro, que está con 35 imágenes de cada jugada y no le dice nada de nada cuando el penalti de Gené tarda 10 segundos en ir corriendo a verlo. Otra reacción más que apuntamos: hoy se han equivocado y son errores muy claros, y más sabiendo VAR, no se entiende cómo va a haber el penalti de ellos y los otros tres ni se acerca cuando son muy claros, y más que el del VAR no le diga nada. Todos van más o menos en la misma línea, pero tampoco quiero dejar pasar por alto que en medio de toda la polémica esto ha tapado el planteamiento inicial de Bordalás, que se ha jugado esa oportunidad de oro por la cuarta plaza con Bruno, Portillo, Ángel, Arambarri y Molina en el banquillo.
Vale. Gracias, Gemma. Un beso.
Hasta ahora.
Luego
Emilio,
está lo del...
Sí,
lo,
Emilio.
Emilio Pérez de Rozas, adelante.
Sí. No, lo que quería decir es que... el discurso de Fouto, que esta noche coincide con buena parte de la crítica y tal, yo insisto en el hecho de que cuando Roberto se queja es porque es un instrumento que tendrían que manejar mejor esas personas.
Casi
porque
infalible.
Porque esas personas tienen el conocimiento, se les supone. Y encima le dan el material, le dan las imágenes y siguen cometiendo errores. Es increíble.
Se han quejado todos los equipos, ¿no? Los 20 equipos de primera se han quejado.
Fouto, lo que te quiero decir es que cuando nosotros hacíamos el mismo discurso, cuando nosotros hacíamos el mismo discurso sin VAR, podían ser unas opiniones muy interesadas, pero es que ahora hacemos las opiniones nosotros y hacemos las críticas porque hemos visto las mismas imágenes.
Antoñito
que
Ruiz,
ven ellos y no las pitan.
Antoñito Ruiz, el Valladolid también. Hola, dice, pero si llevas hablando de la tertulia.
Sí, bueno, es mi saludo protocolario.
Vale, que el Valladolid está enfadado y con razón también. Vamos. Claro, muy enfadado, porque sí, es que además, como vio la imagen en el monitor...
Sí.
Es el árbitro. Es que lo vio la gente en el estadio y lo vio
Por cierto, lo que te he dicho antes, Juanma, de las pantallas, creo que lo que no se pueden repetir es imágenes polémicas.
Pues mira,
esa era la pregunta.
Pero al Valladolid no le vengáis. Al Valladolid no le vengáis.
Vamos a ver,
Fouto,
pues yo te pregunté.
Creo, estoy hablando.
Yo tengo entendido que las imágenes de VAR no se suelen repetir.
¿Y qué hicieron ayer? ¿Repitieron la mano?
Sí.
¿Pero varias veces o cuánto?
Varias veces. Con la sala de VAR y todo.
Se ve.
Me está diciendo Liberos.
Mientras se veía en el VAR, se repetía.
Sí, se ve.
Sí, sí.
José. Pero al Valladolid no le vengáis con el VAR o no el VAR. Al Valladolid le tenéis que explicarle que el gol que encaja empujan a un tío. Y luego hay una mano que se la pitan. Bueno, luego no le volváis loco que si el VAR, el de abajo, el protocolo y la cula que no venía. Empujón de Griezmann a un tío.
Pero déjame que lo explique.
Vamos, hombre, no me jodas.
Tommy, la mano es clarísima.
No emboliquéis.
La mano es clarísima y la suerte, entre comillas.
Y el gol falta.
Que tiene el Valladolid, que no han tenido otros equipos, es que se permite y el árbitro entiende que debe acudir al monitor para verlo. Luego ya es culpa del árbitro que no entiende eso es. Que eso sea una mano clara. Eso es. Pero ha habido jugadas en las que, por ejemplo, otros equipos como el Atlético de Madrid, como otros equipos, el Getafe, no han ido a verla.
Claro, más pajita para el nido.
Los comunicados del Atlético de Madrid aclarando las manos, ¿cuándo son? Cuando te perjudican.
Aquí los comunicados no se dan ni se quitan. Aquí los comunicados se habla cuando se...
Sonrojante, querido.
Ahí tiene razón Foto, cuando te perjudican es cuando
hombre,
se habla.
No,
mira, está Oliveros desde Barcelona escuchando. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que tú me dices que sí se repiten en algunos campos.
Yo lo vi en el Alavés Barça, ¿recordaréis la jugada del gol de penalti de Suárez?
Sí.
Que parecía manos de un tití o de Gerard Piqué y tal, y que pedían gol. Al final fue al monitor y mientras el árbitro iba al monitor, en el mismo momento se estaba repitiendo en el videomarcador la jugada que estaba viendo el árbitro. Y pitó penalti. Y marcó Suárez.
Aunque le moleste a Juanma, yo ya le he dicho que en el Bernabéu también se ve.
¿Siempre todas, Manolo?
En el Bernabéu muchas veces repiten las jugadas. Polémica, goles, muchas
Dicho
jugadas.
Eso, esto va a ser el futuro. Que la bueno, gente que esté en el campo tenga también acceso a esas imágenes.
A mí no,
que
sea lo suyo. A mí no me parece mal, pero que se sepa.
En el deporte de Estados Unidos ocurre.
Emilio, perdóname, aquí la clave, no la tiene que resolver el Foto, es saber si eso está permitido o no.
Pero
es la clave.
Pero no se emboliquéis, como dice Guas, que ese no es el problema.
Que eso es
el problema. Es que al Valladolid la han tancado.
Claro
que repitan la imagen, no repitan la imagen. Como si estamos hablando ahora
de Manolo, que te tanguen y que te pongan la repetición.
Era calibre 45, es era un rifle.
Como si quieren echar Bambi. Como si quieren echar Bambi o no, venir.
Creo que lo dicen por... es que es casi una burla. O sea, que claro. Lo repitan, lo vea todo el mundo, menos el que lo tiene que ver.
No, pero si es que lo malo, Miguel, perdona, que es que el que lo tiene que ver
no lo
fue
ve,
al VAR y
no
lo vio.
Y no lo ve.
Y es tan malo que tampoco lo vio.
Bueno, pero sí.
Bueno, le ha interpretado que esa mano no...
Bueno, pues exacto.
Si la interpreta bien, el Valladolid está fuera de descenso, ¿eh? Claro, y ahora mismo está en descenso. Sí, pero bueno, Luis, ha habido un penalti al Valladolid que le pitaron con VAR en Ipurúa y luego hubo el otro día uno en el Getafe Valladolid de Gené, que Paco González y Pedrito Martín dijeron que era un escándalo.
Pedro Martín,
sumamos y luego restamos. Claro,
acaban de nombrar a Pedro Martín y Pedro levanta la mano y la estoy viendo. Pedro,
¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué quieres decir?
No, quería que os olvidéis un momento de los prejuicios de las manos que se han pitado en las últimas semanas, no sé qué, no sé cuánto. Voy a leer lo que pone el reglamento sobre las manos. Tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con la mano o el brazo. Lo que hizo ayer Arias era deliberado.
Según esa redacción, clarísimo.
No. Sí.
Ah, ¿es deliberada la estación de Arias?
No, para mí no lo es.
Según eso no lo es.
Pero, vale.
Dejar de ocupar nada. Lo que viene en la regla. Se deberá tener en cuenta lo siguiente. El movimiento de la mano hacia el balón, no del balón hacia la mano. ¿El balón va a la mano o la mano va al balón?
El balón a la mano.
El balón a la mano.
¿Es penalti entonces? No. Vale, seguimos. La distancia entre el adversario y el balón. El balón que llega de forma inesperada. ¿Llegó el balón de forma inesperada a Arias?
Está muy cerca, sí.
Entonces tampoco. La posición de la mano...
Al final es roja para el del Valladolid.
Cuidado, calla. El último punto. La posición de la mano no presupone necesariamente una infracción.
No, pero vamos a ver.
En los casos. No,
pero,
eso es lo que viene del reglamento.
Pedro, una cosa, vamos a ver. Hay una circular.
Foto.
Mira, yo te digo una cosa.
No,
mira,
déjate de circulares. Déjate de circulares.
Una circular aclaratoria porque sí, eso bien. Es muy general, Pedro. Eso no, es una no, regla eso, muy general y luego hay circulares. Vamos. Un segundo, Pedro. Mira, yo te digo una cosa. Mira, todas las manos que está pitando el VAR son manos que están en una posición antinatural. De hecho, si el árbitro que está en el VAR llamó al árbitro, es porque según las directrices del Comité Técnico de Árbitros, es penal.
Sí.
Y lo tiene que pitar, Pedro.
No, sí. Pero las directrices pueden estar equivocadas. Las directrices pueden estar equivocadas.
Porque
los comités técnicos que analizan las jugadas
están equivocados. Pero si a mí mi jefe me dice que yo tengo que pitar, esas manos las tengo que pitar.
¿Y si tu jefe está equivocado con el reglamento?
Los árbitros están leyendo un reglamento que es muy general, pero que hay unas directrices.
No, el reglamento es perfecto.
Claro, es perfecto. El reglamento.
Sí, es perfecto. Pero, y hay que aplicar el
reglamento. Hay una aclaración adjunta, que es una circular, para entender las manos.
Pero que déjate
de
circulares.
Y se ha dicho a los árbitros que las manos que se hacen grandes, que estén en una posición antinatural, como las dos del otro día en Getafe y la de ayer del Atlético de Madrid, se piten.
Correcto.
De hecho, si no, el VAR no hubiera llamado al árbitro.
Si yo entiendo que tú defiendas lo indefendible. Pero lo que pone en
entonces está diciendo que toda la tertulia está defendiendo lo indefendible porque a todos nos parece penalti.
Correcto,
Pedro.
Correcto. Es que yo quiero.
¿A quién no le parece penalti la mano de ayer de Valladolid? Pregunto.
A mí.
Vale, al resto parece a todos.
A Pedro tampoco.
A mí.
Al resto parece a todos.
Como
muchas.
Como
penalti,
muchas.
Penalti,
vale, entonces no me digas que defiendo lo indefendible, Pedro.
No.
Estamos defendiendo todos que es penalti.
No, que estás defendiendo que. No, perdona. Estás defendiendo que las circulares valen más que el reglamento.
No que valen más, Pedro.
Sí, el reglamento.
Que el reglamento es muy general.
No.
De las manos.
Según lo que dice el reglamento, la mano de Arias de ayer no es mano.
No, Emilio, si te metes tú ya sería al final.
No, termino.
No, Emilio, tú esto no lo puedes moderar.
Lo mismo. Mira,
es un año. No, Emilio, eres el menos indicado. Espera,
es
perdona.
Es un añadido al debate de Fouto.
Pero ¿cómo vamos a meter una circular tuya ya ahora en medio
de... No, es una circular, es simplemente
que
Fouto lo que está defendiendo es la aplicación del reglamento. Y esa circular lo que hace es matizar el reglamento en
eso
su aplicación.
No,
matiza.
Por favor,
no matiza.
Es así.
Ayuda, aclara.
Gracias, Juanma. Muchas gracias, Juanma.
Transgrede el reglamento, porque el reglamento pone lo que pone.
Vale.
No está la aplicación de la ley.
No vais a llegar a un acuerdo.
La aplicación de la ley es otra cosa, Pedrito.
No. El reglamento pone lo que pone.
Vale, gracias. No, hasta aquí el tema.
En resumen, que le robaron al Getafe y al Valladolid.
Que se equivocaron.
En resumen, desde mi punto de vista, sí que...
Antes de parar un segundo, el lío de Teo Hernández hoy en San Sebastián, con el partido de la Real. ¿Qué ha pasado? Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, Juanma, muy buenas. Bueno, por poner en situación, tiempo de juego, en medio de la narración, compañero Mauri Diáquez informa de que Teo se ha ido del estadio. Pues nada, minutos después se ve que Teo Hernández...
Pero perdona, ¿se ha ido del estadio antes del partido?
Sí, antes del partido, justo
o sea,
después
Teo Hernández
de conocer...
¿no entra en la convocatoria?
Te cuento todo.
Sí, eso.
Justo después de la convocatoria se va del estadio y Mauri dice en tiempo de juego que se va del estadio. Teo publica una foto dentro del estadio, minutos después de escuchar a Mauri Diáquez. Mauri matiza que se fue y volvió obligado por el club, información que da en tiempo de juego... Y los hechos son que Teo se va justo, como te digo, después de conocer que se queda no solo fuera del once, sino fuera de la convocatoria. Y después, además de una emotiva charla de Imanol, dirigiéndose a los chavales de la cantera, los que señala como auténticos salvadores y salvamuebles de la temporada de la Real Sociedad. Nos informan, esto es información que tenemos nosotros y es extraoficial, evidentemente no es oficial, que lo recoge su novia, que llega a gran velocidad al estadio de Anoeta, que Teo se va enfadado y que poco después vuelve al estadio. La Real Sociedad, después de preguntar y repreguntar y volver a preguntar, lo que hemos podido saber y lo que nos dicen es que se fue a cambiar de ropa.
Claro.
Se puede ir al fútbol de cualquier manera.
Claro, hombre.
Eso...
Es que ponerse guapo.
Es comprensible.
Cuando no estás convocado.
Ver el partido con el chándal de la Real ahí en la Anoeta, se puede meter contigo.
Por eso, subrayo que la información que nosotros damos en medio de la narración, Teo se va del estadio. Es verdad que entendiendo a Mauri, el personaje y la persona y el periodista que es dentro de tiempo de juego en las narraciones, que se calienta, que se motiva, que es un confeso aficionado de la Real Sociedad, se molesta por la actitud de Teo Hernández, que ya no es una, ni dos, ni tres, y en ese momento pues manifiesta todo su malestar con respecto a la actitud de Teo, y más adelante matiza Mauri Diáquez en tiempo de juego que lo que ha hecho Teo es irse, y después de ser arengado por el club, de reclamarle que vuelva, vuelve al estadio y hace esa fotografía para dejar entrever que no se ha ido. Y que
gracias. Bueno, Marco, sí, un abrazo, gracias.
Lo que sí confirmo es que se ha debido ir deprisa porque tiene un Lamborghini que no te lo pierdas.
¿Sí?
Pero estas cosas no pasaban antes. Es decir, no quiero hacer un comentario de hombre mayor, pero todo esto, lo de Bale, lo de irse antes de que acabe un partido, coges el coche y te vas en casa. Esto que pasaba y nos enteramos más ahora, o
Chusto
esto
se
no,
fue
nunca
la,
había pasado,
en la tanda de penaltis contra el Steaua de Bucarest.
Sí, correcto.
Sergio Ramos se fue a los toros.
Teo se está jugando volver al Real Madrid. Y actitudes como esta
nada.
Poco
no le
pues mucho, nada, nada. Mucho mérito para volver, tampoco ha hecho esto.
Más, ayuda, más no, ayuda a Pacidán.
Mensajes de los oyentes a este tertulión, Alberto Arauz.
Como el de Enrique, que dice: el VAR está bien, pero los que lo manejan no tienen ni puñetera idea. José Antonio, el problema de los árbitros con el VAR es que no saben utilizar esa tecnología. Es como si a mí me das unas tenazas y las utilizo para depilarme las pestañas. Parece que en el Getafe aún no se acuerdan de los penaltis que le pitaron a favor contra el Sevilla. Son ganas de victimizarse. Sobre la situación del Madrid, también varios mensajes. Dice uno: el gran valedor de Zidane fue Cristiano Ronaldo. Su verdadera valía se verá en un futuro. Mike, no es el entrenador. Llevamos años perdiendo jugadores que ganaban Champions y han llegado Asensio, Ceballos o Llorente. Y vosotros os creéis que son balones de oro. Y por último, dice un oyente: esto es un bochorno más. Cada partido se devalúan más los jugadores. ¡Qué desastre, por favor! No pueden jugar ni un minuto más en este equipo jugadores como Bale o Marcelo. La única culpa que tiene Zidane es la de seguir poniéndolos.
Y el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de parte de Berti, porque lo que se ve en el VAR es lo que es. Ya no hay negociación posible, nos está quedando clarísimo. Berti o falso, como el precio de tu seguro. Te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso, tú decides. ¿Por qué te recordamos que en Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio? Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas de...
De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
75.859 75859 serie 6 006.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión, ya último tramo de esta programación deportiva que se ha visto interrumpida hoy por la noche electoral, por el especial elecciones en la cadena COPE. Insisto, a las 6 de la mañana el análisis aquí en la radio con Herrera y con todo el equipo. Olivero, sigues por ahí en Barcelona, ¿verdad?
Por aquí estamos, sí.
Más que por el día después de la celebración y todo eso, es que lo gordo viene el miércoles. O sea, es que yo tengo la sensación de que hay algo como inacabado, ¿no? En la celebración del Barça, que es que está todo pendiente de esta eliminatoria con el Liverpool.
Sí, porque están vivos en todo y entonces lo que quieren es el triplete a ser posible y por lo tanto lo primero es el Liverpool y tratar de llegar a la final de la Copa de Europa y después el día 25 de mayo la final de la Copa del Rey contra el Valencia. Así que hoy simplemente ha habido descanso. La mayor fiesta ha sido en el mini estadio cuando el Barça femenino se ha clasificado también para la final de la Champions contra el Olympique Lyonnais y los demás, los jugadores, están todos para recuperar mañana a partir de las 11 de la mañana y poner todos los sentidos en ese partido contra Liverpool. Están todos bien, salvo Rafinha.
¿Cómo lo veis, la eliminatoria?
Muy jodida.
Yo 50%.
50%.
Yo ya he dicho que favorito el Liverpool. 75% por el Barça, 25% por el
¿Senabre?
Vas fuerte. No, yo 51% el Barça porque tiene a Messi. No por otro motivo, 49 el Liverpool.
Yo veo 55 Liverpool, 45 Barça. Joder, yo veo favorito a Liverpool, sí.
A mí el Liverpool
sí, es que a mí Liverpool me parece un equipo que te puede hacer daño de tantas maneras distintas que
el Barça.
Que
ahora mismo... y además
no, el Barça también, pero
como equipo es mejor.
Si me permitís, a pesar del desastre de entrenador que tiene el Barça, que no sé cómo. Pues, no sé cómo es posible que puedan llegar a la semifinal de la Copa
un
Europa.
Seis, un 6, Tomás.
Un 6, vamos, me parece generosísimo.
6 y medio.
Como para, a pesar de ese desastre de entrenador, yo creo que es un 90-10.
Para el Barça, hombre.
Para el Barça, para el Barça. A pesar, si tuviera entrenador...
Si le hubiera tocado al Madrid, Tomás, estaría debajo de la cama.
Para los oyentes nuevos, que es que vienen muchos guas, muchos nuevos.
Sí, pero es eso, claro.
Pero que sepan que estás hablando con ironía, ¿verdad?
No, absolutamente.
No, para nada.
Valverde es un desastre.
Yo conozco a Tomás y sé que no está hablando con ironía.
Y
yo cogería dinero en esta noche con Luis y con todos estos que dan al Liverpool favorito.
Yo también, ahora que digas que...
Luis y todos estos me gusta, porque es muy despectivo.
Ojo,
para el resto. Hacia ellos son despectivos.
Ellos son despectivos hacia el Barça, que ha perdido
dos partidos todo el año. Ellos son despectivos para el Barça.
Que puede ganar después el
Liverpool. Sí, pero es que el Liverpool lleva más tiempo sin perder.
Sí, hombre, no, pero escúchame.
Todo el que no piensa como tú es despectivo.
Es una semifinal de Champions y eso es como si hablamos del Tottenham Ajax, pues ya se puede pasar de todo en un Liverpool-Barcelona, por supuesto. Ahora, si yo tuviera que jugarme un huevecillo, que es una cosa seria porque además tenemos dos, yo me lo jugaba para el Barça. Claro. Y igual me lo amputaban.
Pues has tenido una noche brillante, Guas, en los ejemplos,
Sí, hombre, que es así. Sí. Si es así, hombre, hay que...
Entre lo de atrás y lo de adelante...
Lo de atrás, te
vas a quedar amputado, vamos.
Dando, porque te la tienes que jugar y te lo pueden romper. Es una cosa figurada lo que estoy diciendo.
Yo si me tuviera que jugar el otro huevo...
Sí.
Yo pienso que el Barça tiene a Messi, pero yo pienso que la eliminatoria es... muy, 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 muy dura.
Como obedece a una semifinal de Champions.
Muy dura, ¿eh?
Como obedece
eres gentuza, eres despectivo para mí, Leo, que lo sepas.
No, pero una cosa es que sea...
Yo creo que la eliminatoria es muy... Ahora, el Barça tiene a Messi.
De Champions contra un equipo que se está jugando la Premier, que se la está jugando nada más y nada menos.
Bueno, pues eso es la parte yo positiva que le veo a la eliminatoria, es que ellos tienen otra preocupación importante.
Ya, pero eso les lleva a tener también una dinámica que están vivos, están activos.
Sí, sí, pero tienen el agobio este de, que para ellos es importantísimo la...
Pero Miguel, tú estarás conmigo que si hubiera sido la eliminatoria Barça-Tottenham o Barça-Ajax, le daríamos todo más
por
posibilidades al Barça que se la haremos contra el Liverpool.
Ya te he dicho yo que con todo el respeto debido para el Barça y para su entrenador, yo lo veo 50%.
Miguel, ¿sabes qué pasa con lo de la Premier? Que yo también pensaba que Liverpool tenía más interés en la Premier que en la Champions, pero es que el City no ha fallado cuando podía fallar. Y yo creo que en el Liverpool saben que la Premier ya no depende de ellos y sin embargo la Champions sí. Y yo creo que van a dar van a poner toda la carne en la Champions y no tanto en la Premier.
Y ya la van a poner igual,
a lo mejor, sí, no lo discuto. Yo veo una eliminatoria
no
complicadísima.
El Barça no,
el Barça también.
El Barça de la Champions no lo va a poner porque va a pensar en la Copa del Rey.
No se ha enfrentado un equipo como se va a enfrentar el mismo.
Se va a dejar, ¿eh?
Emilio, estos nuevos que vienen al tertulio,
se va a dejar porque total ahora ya solo prepara la final.
El entrenador se va a equivocar, seguro. Seguro que se va a equivocar.
No, porque lo hace todavía. Es imposible que se equivoque porque lo hace todo bien.
No se ha recuperado.
Todo bien, lo hace. El Barça juega de fábula.
Yo creo
que Ter Stegen encaja los goles.
Oye, mira, hablando de eso, Ciles han anunciado hoy que deja el Barça este verano, ¿verdad?
Así.
Mala noticia. Sí.
Oliveros.
Sí, lo ha dicho en Sigo Sport, que es un medio holandés, lo dijo ayer después del partido. Dice, bueno, yo me veo este verano pasando las vacaciones y después en otro equipo. Quiero jugar en otro equipo porque aquí no juego.
Normal.
Y bueno, seguramente va a jugar los partidos que quedan de Liga, seguramente. Seguro el final de Copa se lo merece y prefiere estar en otro sitio porque es un porterazo.
Pues yo lo entiendo perfectamente. Sí, yo me he pasado gran parte de mi vida criticando a esos jugadores que se conformaban con vivir como parásitos en las plantillas.
Joder.
Y tener un buen sueldo y entiendo que es una gran pérdida para el Barça, o será una gran pérdida para el Barça, no poder contar con un porterazo como si...
Ahora, la vida te puede poner a prueba, Miguel, porque regalarte vivir como parásito en una empresa y tener un gran sueldo, lo estabas diciendo y es que me sonaba a gloria bendita.
Pues habrá... Bueno,
yo conozco alguno.
Yo soy más de
los... O
sea, yo estaba pensando, la verdad es que desde el punto de vista deportivo tal, pero Cilesen es...
Pues... No,
pues
esto es un elogio. Es un elogio a Cilesen. O sea,
claro, claro.
Lo que no quiere hacer es ser el jugar 10, 8 partidos al año y siendo un porterazo y estando en una edad para triunfar y ser titular, para mi gusto, en cualquier equipo de Europa.
Ese es el tema. Decidme equipos en los que no sería titular Cilesen. Se me ocurren 3 o 4.
Lo normal es que quiera irse y lo normal es que el Barça le venda, y además muy bien vendido.
Gracias, Oliveros, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Decía Oliveros que la buena noticia era lo del mini-study del fútbol femenino.
Fantástico.
Andrea Pérez, hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Va a jugar la final contra el Lyon. ¿Dónde y cuándo es la final? La final de la Champions femenina.
Es en Budapest, el 18 de mayo.
¿Dep Stadion?
Hay que ir a eso, ¿eh?
Magníficos lugares, Dep Stadion.
¿Te gusta Budapest, Antonio?
Hay que ir.
Es bonito sitio.
Muy
una
bonito.
Una ciudad maravillosa.
Valor histórico.
Bonito sitio por artístico. Todo. No entremos en detalles.
No,
la de Hungría.
Yo por los que se ven a simple vista.
Nos gusta más Pest que Buda.
Bueno, hay que visitar los dos, ¿eh? Porque son sitios...
Bueno, Andrea, adelante.
Es histórico porque es la primera vez que lo consigue, por supuesto, el Barça y, por lo tanto, un equipo español. Es la primera vez que llega a la final de Champions y lo ha conseguido ganando al Bayern. Lo hizo en la ida, también lo ha hecho hoy en la vuelta, esta mañana en el mini-estadio, que, por cierto, ha registrado la mejor entrada en un partido de fútbol femenino. 12.764 personas, prácticamente lleno el estadio azulgrana. Lo ha conseguido en esta ocasión con un gol de Mariona, de penalti, antes de que terminase la primera mitad, y tiene mucho más mérito porque incluso ha terminado con 10 el Fútbol Club Barcelona, y aún así ha conseguido resistir al Bayern de Múnich, ha conseguido no encajar y va a estar en esa final. Va a ser contra el todopoderoso Lyon, que es el súper favorito, es el vigente campeón, y parece un poco imposible que el Barça consiga la Champions, pero esto ya es un logro absoluto tanto para el Barça como para el fútbol femenino.
Gracias, André, un beso.
Otro, chao.
No le digas a Emilio que el Lyon es favorito porque se va a cabrear.
Exacto. Sí. No, hombre, ahí sí que es favorito. Pero claro.
¿Qué te parece lo de Andrea, Emilio?
Pero si entrenar a Valverde, vamos.
Puede ganar el Barça femenino porque no creo que Valverde intervenga.
A estas chicas lo que hay que hacer es decirles que vayan y disfruten.
Y disfruten.
Emilio igual se ha ido.
Y punto.
Sí. Emilio.
No, estaba únicamente... Después de oír tantas tonterías, estaba
¿qué paciencia tenés?
Estaba pensando
lo que hay que aguantar, Emilio.
Estaba pensando que ha jugado, me parece que casi 25 minutos con 10. ¿Eh?
Sí.
O sea
sí,
que sí. Ha sido... No,
al final ha sido un asedio.
Sí, un poquito agobio. Yo lo
he Oliva, bien, Sevilla, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Chita, ¿qué pasa?
Pues por aquí andamos, ya de vuelta.
Aquí la gente se saluda como si se acabara de entrar en un bar.
Sí, sí. Oye, Oliva, ¿qué pasa?
Visita, ¿qué pasa?
Eso es lo que nos distingue del resto.
No, pero no te pases tampoco la distinción porque al final...
Me he pasado 3-4 horitas esta tarde en el Prat, en el aeropuerto, magnífica, siguiendo allí el recuento electoral y todas estas cosas.
Pero ha habido...
Porque los vuelos... Sí, todo retrasado, Tomás, desde que he llegado, todo retrasado. Se retrasaba media hora, una hora...
Pero van a cambiar las cosas ahora, ¿eh?
Sí,
ahora ya...
Se acabaron los retrasos.
Es que claro, con 80 y pico diputados no se puede pretender que los aviones lleguen en hora.
Vamos, hombre.
Ahora ya con 123 ya es otra cosa.
Lanzados, hombre.
El caso es que en Girona y el Sevilla ha completado, Juanma, posiblemente uno de los peores partidos que yo le recuerdo en mucho tiempo. Lamentable. Tomás lo ha estado comentando conmigo.
Qué horror.
Fuera tiene una colección de partidos malos, ¿verdad, Tomás?
Pero este
puede estar entre los mejores, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De los mejores, de los malos, digo. Porque ha sido horrible. O sea, sin superar al Girona, que lo ha puesto todo, que se jugaba la vida,
claro,
que ha puesto todo el empeño en el partido y creo que ha salido enchufadísimo el equipo de Eusebio y que ha merecido de largo el triunfo. Pero bueno, ha sido superado el Sevilla en todos los conceptos del juego, débil físicamente, no ha ganado un solo duelo individual, el balance ofensivo ha sido un par de rematitos. Para que más o menos la gente se haga una idea, si no han visto el partido, ha jugado al ritmo que pone el mudo cuando viene de las mudanzas. O sea, horrible, andando el equipo.
Bueno, el amigo Venega, futbolista de sanción interna, ¿eh?
Bueno, a eso voy también, Miguel. Mención aparte tiene Venega, que está completando una malísima temporada acompañada de una actitud que definitivamente ha acabado por desesperar al club.
Ouch.
En 2 minutos ha visto la 15ª amarilla. 15 amarillas, lo que va de temporada. El jugador más tarjeteado de la Liga Española. Lo que le acarreaba ya de por sí sanción. Eso ha sido en el minuto 90. Pero es que 2 minutos después le han hecho una falta en el medio campo, que era una falta a favor del Sevilla,
sí, claro,
de Pera Pons. Y cuando estaba en el suelo, le ha lanzado los tacos al pecho, incomprensiblemente. Se ha levantado y se ha marchado porque sabía que eso acarreaba la cartulina roja directa. Y la noticia es que el Sevilla, muy posiblemente, le abra expediente al jugador y le toque el bolsillo porque se han cansado de la...
4 partidos, como Costa, le pueden caer.
Sí, se le ha acabado la temporada, eso...
Tipo Costa, es el mismo que se le dijo Costa.
Sí. Pues Vanegas se le ha acabado la temporada y en el club ya se han cansado y ya os digo que muy posiblemente le abran expediente disciplinario y le toquen el bolsillo porque es una barbaridad. Vanega, un futbolista del perfil Vanega, que lleva a estas alturas de temporada 17 amarillas, sí, que haya sido expulsado 2 veces, una por roja directa y otra por doble amarilla, ya, es una auténtica barbaridad.
Gracias, un abrazo, Oliva.
Un abrazo para todos.
Mañana hay fútbol, a las 9 en Sevilla.
Interesante.
En el Sánchez Pizjuán, el Betis juega contra el Español.
Benito Villamarín.
Perdón, en el Benito Villamarín, perdón.
Si es el Pizjuán, ya sería el Porro total.
Sí.
Bueno, cualquier cosa.
Ah, ya, el Español es capaz de...
Gracias, Fouto. Siempre estás ahí para ayudarme.
Soy el VAR.
Sí. Mira, pues, ¿ves? Ahí has actuado correctamente. El VAR ha actuado rápido,
claro,
y como tiene que actuar.
No, no, y elegante.
El Madrid Benito... marcó el Leganés, que empataron a 1. Bardo.
No, no me toques las narices,
No te pases.
No, claro, joder.
Y puedo seguir,
Si yo te contara cómo ha empezado esto.
A ver.
Digo, que juegan en el Benito Villamarín a las 9 de la noche. Betis Español, el ambiente muy enrarecido con Quique Setién. Hoy, rueda de prensa, ha dicho esto.
Siguen confiando en el proyecto, que es el proyecto del club, que es el proyecto de todos. Y es verdad que los resultados últimamente no nos han acompañado, pero sigue habiendo confianza en muchas cosas que se están haciendo. Yo me centro en el trabajo. Yo creía que no había motivos para esa decisión, porque realmente hay cosas buenas que hemos hecho bien últimamente, a pesar de que no ha habido buenos resultados. Tenía confianza en seguir, desde luego, como la tengo ahora.
Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Va a haber mucha bronca mañana?
Buah, yo creo que sí, que el recibimiento va a ser duro para Quique Setién. Ya contábamos el otro día ante el Valencia que se escuchó en toda la grada el Quique, vete ya, y el Serra, échalo. Y claro, lo que ha pasado desde el otro día es ni más ni menos que el Levante le ha metido 4 al Betis, ¿no? O sea que la gente viene con las uñas afiladas, que viene con ganas de expresar su malestar, que los supporters ni siquiera han dicho que no van a entrar en el estadio, una grada de animación que durante la primera parte no va a animar al equipo. Y yo lo que sí metería a Juanma en la ecuación ahora ya no es a Setién nada más, sino creo que la gente va a mirar un poquito más arriba y puede haber por primera vez en la temporada gritos incluso contra la gente del palco, O sea, que el ambiente me parece que va a estar muy calentito y ni pensar quiero que se complique el partido, porque entonces puede ser el Benito Villamarín un polvorín, porque el Betis comienza duodécimo la jornada.
Mañana nos cuentas. Ogaña, un abrazo.
El Español te digo que tiene una gran fama de equipo aspirina y es el rival perfecto mañana.
Bueno, pero también es el partido del Español para jugar hasta el último momento por meterse en Europa, ¿eh?
1-0, chato.
Cuidadito también, ¿eh?
Sí, cuidadito 1-0.
Que se me había quedado en el repaso una conexión con Segarra. Hoy el Valencia ha perdido frente al Eibar con un gol en el minuto 93 de Charles. Y la verdad es que no en el calendario supongo que este partido no estaba precisamente como el más difícil de los que quedaban en esa lucha por meterse en Champions. Segarra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. No, la verdad que no. Se daba como una final, así lo había titulado Marcelino, y en ningún momento ha aparecido el Valencia que hemos visto en este tramo final de temporada, un Valencia batallador, con velocidad, con ocasiones. Nada, ha sido el Eibar mucho mejor durante todo el partido que el Valencia, lo ha reconocido el propio Marcelino, aunque es verdad que ha sido un día como muy electoral en Valencia, porque lo que a las 2 de la tarde era una decepción tremenda, un fracaso, a las 4 después del Sevilla el golpe ya parecía que no era tan duro, y a las 6 después de que el Getafe perdiera en San Sebastián, pues era simplemente un rasguño. El Valencia sigue a la espera de no fallar en los 3 partidos que quedan y que lo hagan en al menos uno de ellos, Sevilla y Getafe. En fin, el calendario del Valencia tampoco es el mejor porque tiene 2 partidos fuera de casa, pero ha de medirse a Huesca, Alavés y Valladolid. Cierto es que en medio tiene las semifinales de la Europa League, empezando este jueves en el Emirates contra el Arsenal, que por cierto tampoco es que...
No, está mal también.
No, tampoco está, horrible, está para tirar duelos.
Oye, ¿qué dicen ellos?
Está horrible, sí. Gracias, Segarra.
Un abrazo.
Vamos, o sea, hablando durante la semana.
Ha perdido el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto.
Sí.
Y después dice que la liga no es divertida.
Y en la Premier también están pasando cosas ahí, para meterse en Champions. Están perdiendo varios. Semana uno, semana otro.
Sí.
Y De Gea otra vez.
Exacto, iba a decirlo. Muy bien, De Gea.
Está en un mal momento.
Sí.
Creo que debe salir de allí. Fíjate que te digo. Yo en esas cosas creo mucho. Si es verdad eso que decían del PSG... Yo cambiaba.
Bueno, es libre, o sea, él acaba contrario.
Pues sí. Yo cambiaba, si es verdad que le quieren, vamos.
Ángel García, buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
¿Nos preocupamos con Nadal o no? ¿O no es para preocuparse?
No, o sea, ¿no? Hay que ocuparse, evidentemente. Hay cosas que tiene que mejorar, especialmente el saque, que está funcionando muy mal en estos 2 torneos de tierra. Pero es que a mí esto me suena, se lo decía a Corrochano ayer, a cuando en 2007 en Hamburgo, no sé si os acordaréis, llevaba 81 victorias seguidas en tierra batida, un récord que, vamos, va a ser irrepetible. Y le ganó Federer con un 6-0 incluido. Y ya todo el mundo, se acabó la hegemonía de Rafa Nadal en Roland Garros, ya no hay nada que hacer, este año le gana Federer. Bueno, pues entonces ganó el tercero y luego ha ganado 8 más. Entonces, bueno, yo creo que para matar a este tío, y especialmente en Roland Garros, hay que esperar un poquito más. Evidentemente, Tim es un grandísimo tenista.
Eso te iba a decir, este le ha ganado ya varias veces.
Le ha ganado varios años una vez, pero luego han llegado a Roland Garros y ha sido 3-0 siempre para Rafa. 3-0, ¿eh? Ni siquiera 3-1, ni partido disputado, ni nada.
Ya, pero este hombre madurará alguna vez, porque, bueno, es un tenista joven.
Sí, puede madurar, por supuesto. Y es un
¿cuántos años tiene Tim?
25.
Debe tener 25 ahora mismo, sí.
25 años.
Creo que le ha ganado 4 veces en tierra.
Yo te digo que Tim ahora mismo es muy favorito para Roland Garros, ¿eh?
Pues yo te digo que tú preguntas a Tim, al mismo Dominic Tim esta noche, quién es el favorito para Roland Garros.
No, lo he dicho.
Y en austriaco te dirá que
Rafa
Nadal.
No, lo he dicho, al acabar la final.
Hombre, claro, es listo, es listo.
No, es listo y lo piensa. Y lo piensa él, y lo piensa Novak Djokovic, y lo piensa cualquiera con 2 dedos de frente. O sea,
pues digo, este juega muy bien en tierra.
Ya, y el otro tiene 11 Roland Garros.
Claro, es que luego hay que encerrarse allí
y
en
hay que llegar allí, eso es, en la central de Roland Garros, que es un jardín privado, que Nadal sabe por dónde entra el aire, que sabe a qué sabe esa tierra, sabe absolutamente todo, y hay que ganarle allí.
Escucha una cosa, va a haber un año que ya no va a ocurrir eso.
Mira, este, claro, este el que viene o dentro de 10.
Pero hasta que yo no lo vea, no seré yo que no anticipe.
No se trata de anticiparlo, pero que tenemos que saber que va a haber un año que Rafa, aunque nos parezca increíble, va a haber un año que Rafa no va a ganar Roland Garros.
Y no habrá no habrá años en toda la historia del deporte español para darle las gracias por todo lo que ha ganado. Si eso no tiene nada que ver.
Y hasta que va a haber un mes que tú serás el número uno.
No, lo es.
¿Quién?
Tú.
Yo.
Lo es. Sí. Pero claro, lo que hay.
Bueno, hoy sí, porque hoy es tiempo de juego y tiempo de juego es número
contando,
uno.
No, pero habrá un mes que lo serás tú.
Oye, tiempo de juego. También llevaba 11 o 12 años ganando Barcelona y no ha ganado. pues que eso, que llega un día que no gana, pero sí, que yo estoy con Angelito, yo le quiero ver caer en ahí en, cuando se cuece allí el...
Claro, hasta que caiga allí, nada, les favorece.
Ahí está.
No, no, y que puede pasar, ¿eh? Y entonces, claro, el día que pase, yo lo que voy a hacer es aplaudir más fuerte que en los 11 que ha ganado.
Y Ángel, el año pasado no le ganó Tim antes de Roland Garros.
Sí, el año pasado le ganó en Madrid. Mira, y para mí, con más superioridad, mira, mucha más superioridad, Juanma, de lo que hubo ayer en
ese
Madrid.
Ese partido estuve, Juanma, yo en Madrid, hacer, y hizo un partidazo.
Juanma, te voy a hacer una observación, y que Ángel, que sabe 20 veces más que yo, no de tenis, sino también de fútbol, porque yo sé de pocas
y de la vida,
nada más de béisbol, me va a decir si tengo o no tengo razón. Ayer sábado, a Tim, si es Roland Garros con a 3 sets, igual le gana.
¿Cómo a 3? ¿A 5?
Sí, a 5. ¿Es así o no, Ángel?
Que no le hubiese ganado.
Que le hubiera ganado.
Que igual
le
hubiera ganado.
Gana Rafa.
Es posible. Es posible, no, porque le disputa. Pero es verdad que necesita mucho más saque, ¿eh? Nadal necesita sacar mucho, pero mejor, vale, porque cada saque de Rafa...
Pero Roland Garros es a 5 sets. Eso, y eso, pero, Nadal,
pero no te
tremendo.
Puede hacer 12.
No, que un segundo, ahora me lo contáis. Seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
España ha votado.
¿Y a partir de ahora qué?
Escucha el mejor análisis del resultado electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes, y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Gracias, Angelito. ¿Algo más?
Nada, simplemente que a este, y valga más todavía hablando de tierra batida, no le enterremos todavía. Que este tiene que pasar mucho para enterrarle.
Aparte del servicio, Angelito, ayer solamente creo que tuvo dos pelotas de break.
Sí, ¿no?
Y en Rafa Nadal eso es muy, muy difícil.
Pero insisto, las 12 de Tim en dos sets son las que me preocupan a mí. No te puede hacer 12 bolas de break,
claro,
de Dominic Tim en
dos sets. Y tú no haces ninguna, ¿eh?
Sí, sí.
No tuvo nada más que, creo que en el penúltimo juego del segundo set, para romper el servicio.
Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Cuéntame rápidamente cómo ha sido lo de Bakú. Bueno, lo he estado viendo, ha ganado Botta, segundo Hamilton, luego Vettel. A mí me gusta mucho Leclerc, pero no sé si...
Sí, claro que es buenísimo Leclerc. Lo que
sí,
pasa
pero,
es que
quiero decir que no sé si va a romper esta temporada a hacer cosas muy gordas. No
a
sé.
Ver, lo que le pasa a Leclerc es que se le está metiendo demasiada presión. Es decir, ya se le ha colocado el cartel de Senna y ayer, en medio de la presión, pues falló en la calificación, en la curva más estrecha del Mundial. Y yo creo que a Charles Leclerc hay que darle un poquito de tiempo. Acaba de llegar a Ferrari. No es lo mismo correr en Sauber que correr en Ferrari, donde la presión es descomunal. Y realmente yo creo que tiene que confiar Ferrari en el corto plazo en Vettel y luego ya veremos. Pero sí, Leclerc es un piloto estupendo que gana en todas las categorías y que volaba en Bakú y que en la calificación estropeó su carrera. Salía octavo, ha terminado quinto, pero claro, durante la carrera Ferrari la ha sacrificado para que Vettel alcanzara el podio, que es lo que finalmente ha hecho. Lo que le pasa a Ferrari es que está corriendo menos que Mercedes y lo que también tenemos que congratularlo es haber vivido una carrera sin problemas de ningún tipo para Carlos Sainz. Y mira, séptimo puesto, que son 6 puntitos que vienen de maravilla para el Mundial. El único problema que ha habido es que la estrategia de McLaren ha sido mala. Le han parado, ha habido un momento dado que ha hecho un undercut su compañero, que le ha quitado tiempo al propio Sainz, pero aún así se ha podido rehacer y al final ha terminado justo a espaldas de Checo Pérez y segundo de los mortales. Así que muy bien. Y te voy a contar una cosa que te va a llamar la atención. Va a haber un campeón del mundo que en las dos próximas carreras no puede entrar al paddock de Fórmula 1. Se lo prohíben. Y
¿quién?
Tú dirás, ¿quién? Nico Rosberg. Todo porque le dejó en China su pase al cámara que lleva para hacer vídeos en sus redes sociales.
Claro.
En el pit.
Eso, por ejemplo, Lama no lo haría nunca. No, no. Lama no, jamás.
Ni ninguno. No, yo no se lo dejaría.
No.
Yo robaría otro para que entrara.
Claro. Pero tú el tuyo no lo dejas.
Lama, qué tiempos aquellos con aquellos pasajitos, bueno, ¿verdad?
Hasta luego, pista, Carlos.
Hasta luego.
Qué sí. Momentos.
Manolo Lama, ¿crees que el Atlético y el Real Madrid pactarían para quitarle la Liga al Barça?
No.
Rico, 8 ligas en 11 años es la mayor hazaña futbolística del siglo XXI.
Es de las buenas.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, ¿saldrá Bustos en algún momento de debajo de la cama? Bueno, Bustos entre lo del Madrid y Pedro Sánchez.
No,
hoy,
he estado, cuando he oído a Luis, cuando he oído que hemos invitado a Luis,
sí,
he pensado en Bustos.
Sí,
pensado,
claro.
Ostras, debe estar escribiendo
es el jefe de opinión del mundo. Yo creo que hoy
debe estar
un poco
escribiendo
de trabajo.
Una editorial, pobrecito, porque igual tampoco se lo esperaba. O sea que...
No, no, entre el Madrid y Pedro Sánchez no sé qué será
peor. Ya te digo.
Palomar, ¿puede acabar más roto el Madrid de lo que ya lo está?
Bueno, se le puede hacer pelota a estos tres partidos, sí.
Antoñito, ¿sigues por ahí?
Sí, claro.
¿Por qué Cerezo no se levantó del palco el sábado si el VAR fue injusto?
Porque te lo iba a decir antes y no me has dejado, te lo voy a decir ahora. Porque yo creo que tú, como Cerezo, cuando se te estropea el coche o uno de tu barrio te da un golpe, tú vas al seguro tú. Pero cuando le dan a otro el golpe, tú no vas al seguro para decir que le han dado al vecino el golpe.
Qué vale. Bueno, el ejemplo, magnífico. Muy bien, ¿eh?
Oh, vale.
Qué didáctico.
Pues muy bien.
Bueno,
es didáctico, esa es la palabra. Didáctico.
No, y además muy...
Y además gratis, ¿eh? No las cobro estas lecciones.
Son... Hombre, tú en la COPE gratis no estás.
No, digo a ti, a vosotros estas lecciones.
No, a ti no, si no es para mí, es para la COPE.
Bueno, no, pero la COPE yo le doy las gracias. Sí, no.
Quiero decir que yo cuando te llame para venir a mi casa a hacer algo, me lo di, cobras, pero yo aquí esto va para la COPE.
Yo esta lección gratis. No la olvidaré nunca, ¿eh?
Gratis. 0.0. Gratis.
Tomás Guas, ¿de qué líder político beberías cava de sus pechos? Bueno, yo lo tengo clarísimo, pero no lo puedo decir.
No, pero es que si lo digo tenemos un lío.
No, yo tampoco, yo también. Pero vamos, que no tengo ninguna duda. Luis, a que tú sabes...
Perfectamente.
¿Aceptarías una cesión de Bale al Celta?
No tiene sitio. ¿A quién quitas?
Claro. Senabre, ¿triplete del Barça o anillo de Boston? ¿Qué prefieres?
Buah, las dos cosas, pero...
No.
Triplete del Barça.
¿En serio?
Sí, para aguantar a Emilio.
Qué vergüenza, ¿qué dirán en vos? Aguantar a Emilio, ¿no?
Oye, que es que se me está llenando, perdóname, el teléfono. Yo cuando le digo líder, yo no hablo ese lenguaje de líder, lideresa y tal. Yo englobo hombres y mujeres.
Hombre, no, claro.
Por eso no puedo, pues haberlo dicho, contestar, porque sería un poco problemático de dónde debería yo. Pero te lo puedes imaginar.
Sí, para la noche que llevas, mejor no. Sí, no
vale así, porque estamos con sí, eso.
Efectivamente. Oye, muchas gracias a todos.
Voy a abrazar a María Vinicia, que está llorando.
Venga.
Hola.
Venga. Ha sido un placer. Adiós.
Adiós. Adiós. Buenas noches.
Hasta aquí el Tertulión. Mañana a las 11:30, de nuevo, nos encontramos en la radio. Adiós, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.